Stevie Wonder es mi pianista no pianista favorito. Lo digo porque casi todo el tiempo usa la técnica de pianista, pero para sostener sus canciones con sintetizadores y teclados de otro tipo. Y vaya si lo logra.
Chick Corea, pianista de jazz actual.
Bueno, yo creo que no se puede hacer mayor ejercicio de canto que este de Stevie Wonder en Hey Love, que ya digo, empieza grave para él, pero agudo para el resto de los humanos. Pero es que sigue subiendo, subiendo, subiendo escalones y lo hace todo sin gritar, con una facilidad, una cosa imponente. O sea, que era un hombre que sabía tocar todos los instrumentos, sabía manejar su propio instrumento, que era su voz, ya de una manera increíble, y tenía una voz muy peculiar, con lo cual ya empieza a notarse dentro del mercado musical, sobre todo del mercado negro, que este hombre es otra cosa distinta y que no nos extraña que haya durado hasta los 75 años que lleva y va a durar más, aunque ha grabado muy poquito. Luego nos cuenta Diego Manrique, porque va a estar también en este coleccionista de canciones dentro de muy poquitos minutos, ¿por qué o cuál es el misterio de que grabe tan poquito desde que empezó el siglo XX? Pero bueno, el caso es que carrera tiene la que sea. Otras canciones que tiene él que son fantásticas y que ya empieza a despuntar como co-compositor y arreglista es I Was Made to Love Her. Ya ven que ahí está la armónica otra vez, sí. Ahí ya está él en lo mejor y está muy desatado, deseando que le dejen hacer cosas por su cuenta. Aquí ya tiene unas armonías un poco especiales, de esas que digo yo, que la aprendió en la escuela y que también tenía una intuición increíble. Y ya se nota un poco la mano de la composición de él, es un poquito menos melódico que lo que hacía la Motown. Pero bueno, se sigue notando el sonido Motown, la instrumentación que utilizan, los coros. Se grababa todo en el mismo estudio que los demás artistas, con lo cual tenía un sonido muy parecido. Pero él está desatándose ya claramente con el I Was Made to Love Her, que además esto estuvo el número uno en las listas de Rhythm and Blues, de música negra, pero también el número dos en las listas de pop, porque ya saben que las listas están separadas, sobre todo en Estados Unidos hay mucho cuidado con eso, mucho, no sé, mucha menudencia con eso, y entonces es muy difícil triunfar en la lista de pop con música negra, sobre todo en aquel momento, porque te estás peleando con todos los géneros. Y de hecho él ya va demostrando que domina el arte de la producción y de los arreglos a base de cambiar radicalmente una cosa que era una balada ñoña de jazz blandito, que era For Once in My Life, por ejemplo, Sinatra, que ya está sonando de fondo, y muchos otros lo cantaban con esta cadencia, y bueno, la letra era melosa y todos los arreglos son pues de ese estilo de jazz muy blanco que era complaciente. Este era el original. For once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Someone warm like you would make my dreams come true. Ya ven que es una cosa, pues eso, meliflua, y bueno, estupendo, ¿no? Esta grabación, por cierto, es de después de la de Stevie Wonder, que voy a poner ahora, pero para que se hagan una idea de cómo se tocaba esta canción y que la hemos oído mil veces. Pero es que él, como era un maestro ya, lo que digo, que él empezaba a superar a sus propios maestros, a la gente que le enseñaba a producir, ya estaba él más para enseñarles a ellos que al revés, y dijo, espérate, que vamos a hacer una reversión de esta canción al estilo que estamos haciendo a los jóvenes, que es el soul clásico. Y entonces en ese álbum que tiene el mismo nombre, For Once in My Life, que es de 1968, él hace un pedazo de versión de este For Once in My Life que ya le catapulta al éxito y que es verdaderamente una mezcla de funk, de soul y de todo lo que uno quiera que estaba sonando en aquel momento. Stevie Wonder, For Once in My Life. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. My life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone. Hola, y ahí otra lección de armónica de Stevie Wonder. Vean cómo ha cambiado la canción, cómo es otra cosa distinta y es verdaderamente talentosa. Dan ganas de bailar todo el rato. Bueno, por cierto, aquí está el bajista James Jamerson, que era el que grababa con casi todos los artistas de Motown, que yo conté en el episodio que ustedes pueden recuperar de Marvin Gaye, lo pueden recuperar en Ser Podcast y en todas las plataformas. Bueno, pues el de Marvin Gaye contaba que el What's Going On lo grabó este mismo bajista que ha sentado cátedra y estaba tan borracho cuando lo tuvo que grabar que estaba tumbado en el suelo. Y aún así es uno de los bajos más famosos de la historia del soul y, bueno, de la historia de la música en general. Y decía antes yo que él había empezado ya a hacer cosas para otros, como por ejemplo Tears of a Clown, que es muy bonito porque él le devolvió el favor a los Miracles, que lo habían descubierto y lo habían fichado, y dijo, pues esta canción es para vosotros. Entonces la grabaron ellos, pero la composición ya es de Stevie Wonder. Pues precisamente de eso que empezó a hacer ya a esa altura, que era tomar el control de su propia carrera en el sentido de componer para sí mismo y para otros, de eso mismo es de lo que nos va a hablar y de otras muchas cosas que son siempre desconocidas, Diego Manrique, en su aportación hoy al coleccionista de canciones sobre Stevie Wonder.
Stevie Wonder es, y debemos decirlo bien alto y bien claro, una de las máximas figuras surgidas en el pop durante los años 60. le distingue su búsqueda de la libertad. Motown se caracterizaba por el control del sello sobre sus artistas, pero Stevie, aunque fuera menor de edad, cuando fue contratado, siempre peleó por alcanzar el fin de tener el volante de su propia música. Llevaba 10 años como artista de Motown cuando llegó a la mayoría de edad y entonces se plantó. Durante meses estuvo peleando con la discográfica y el resultado fue un contrato de 120 páginas donde se especificaban condiciones únicas, los royalties más altos de cualquier artista de Motown, la propiedad de sus derechos editoriales y el margen para grabar cuando, cómo y con quien él quiera. Fue la envidia de Marvin Gaye, de Smokey Robinson, de Diana Ross y demás figuras de Motown que estaban allí desde el principio de la compañía y que tenían que aguantar las imposiciones del fundador del imperio, de Berry Gordy Jr. Claro que Stevie demostró enseguida que no solo podía producirse a sí mismo, sino que también era capaz de crear éxitos para artistas mucho más mayores que él, como por ejemplo los fabulosos Spinners, un veterano grupo vocal para los que Stevie compuso y produjo su mayor éxito en Motown, y yo creo que una de las cumbres del sonido Detroit. It's a shame, es una vergüenza. It's a shame the way you mess around with the man. It's a shame the way you hurt me. Dignos de recordarse son igualmente los discos que hizo con Syreeta Wright, una antigua secretaria de Motown con la que estuvo casado durante año y medio. Después de que cesara la convivencia, Stevie se implicó seriamente en la carrera de Syreeta, a la que produjo en sus primeros LPs. Grabaron incluso duetos de esos que a nosotros nos parecen un poco melosos, como To Know You Is To Love You, un tema que también fue grabado por B.B. King, palabras mayores. Otra de las características definitorias de Stevie es su curiosidad musical. Cuando todavía los sintetizadores eran una simple novedad tecnológica, él se empeñó en explorar sus posibilidades musicales, colaborando con pioneros de este asunto como Malcolm Cecil y Robert Marcolo. Grabó con artistas ingleses como Paul McCartney, Graham Nash, Eric Clapton, y tuvo conflictos con la discográfica de Jeff Beck sobre quién era el primero en editar uno de sus composiciones. Esa canción contra las supersticiones que se llama precisamente Superstition. Y esto nos deja ya al borde del misterio. En el siglo XXI, Stevie Wonder apenas ha grabado discos y tampoco actúa mucho. Pero no importa. Aquí recordamos hoy que fue un gigante que revolucionó el mundo de la música negra. En realidad podríamos afirmar que cambió el mundo de la música a secas.
Iñaki de la Torre. El coleccionista de canciones.
En el coleccionista de canciones de la cadena Ser, y echando un buenísimo rato con compañía de Ángel Cabrera a los controles, hablando de la vida de Stevie Wonder, pero no de la vida, sino de los comienzos de su carrera, de cómo acabó siendo el estrellón que es y de quién fue el que le ayudó a auparse. Ya nos ha contado algunas cosas Diego Manrique que no sabíamos. Y una de ellas era eso, que él no había podido firmar un contrato en condiciones porque había sido menor, y entonces él había nacido en 1950. En Estados Unidos, por aquel momento por lo menos, la mayoría de edad se alcanzaba a los 21, con lo cual hasta el 71 nada de nada. Y en el año 70, que es cuando lanza este disco, el My Cherie Amour, ya está haciendo un poco más lo que él quiere, pero no controla todo completamente. Y en fin, que él está triunfando ya con canciones como estas tan bonitas, pero todavía pues tiene que hacer cosas como el Yester Me, Yester You, Yesterday, que es, no es de él exactamente, que estaba en ese mismo disco que hemos oído antes en la pieza de Manrique. En fin, que ya empieza a apuntar maneras, pero todavía no se ha desatado de las cadenas esas que decía Diego. En fin, en ese momento ya en el 70 saca un discazo bestial que tiene un pedazo de single maravilloso que hace con esa mujer con la que él estuvo un tiempo, que mencionaba Diego Manrique, que es Syreeta Wright, y hacen este maravilloso Signed, Sealed, Delivered. O sea, firmado, enviado y entregado. Una maravilla, un temazo. I really didn't mean.
escribir y producir canciones yo sola. Raramente colaboro con otros músicos a menos que sean de los que yo respeto más, como Bart Bacharach o Stevie Wonder.
Aretha Franklin, compositora y cantante de soul.
Este es el gran Stevie Wonder, el de finales de los 60, principios de los 70. Todos estos tres o cuatro discos que hay en esa época son una cosa fantástica, porque él ya se ha desatado, como ven, además en la voz es bastante literal y empieza a hacer sus arreglos, sus composiciones. Y bueno, pues es cuando hace cosas como este Signed, Sealed, Delivered, y dentro de ese mismo disco coge el gospel y hace un tema que se llama Heaven Help Us All, que el cielo nos ayude a todos, y que también le suena maravillosamente, y claro, nos hace recordar cómo él venía del gospel. Esta canción medio se la copió B.B. King en otra que se llama Nobody Home, pero ya verán qué pedazo de coros gospel y cómo él empieza flojito y luego aprieta muchísimo. Heaven help the child who never had a home. Heaven help the girl who walks the streets alone. Heaven help the roses if the bombs begin to fall. Heaven help us all. Heaven help the black man if he struggles one more day. Heaven help the white man if he turns back away. Heaven help the man who kicks the man who has to crawl. No, o sea, un despliegue de arreglos de cuerda, de metal, un pedazo de coro gospel ahí tremendo. Bueno, es un verdadero prodigio. Luego lo hacía en televisión otra vez. Hay una actuación que se puede ver en internet, que está él y se está oyendo un pedazo de coro en directo tremendo. Pero en aquella época no sé por qué no sacaban ni a los músicos ni a los coristas. Les hacían una especie de cosas que parecían playback, pero no, estaban solos en el escenario y estaba una banda tocando al lado. Pasa también en el comeback special de Elvis Presley, que estás oyendo un pedazo de banda, pero no ves a la banda. Solamente en las tomas falsas que luego se publicaron, pero está Elvis ahí solo, parece que todo se lo guisa y se lo come con un playback, pero no, hay un grupo. Pues eso, con esta canción, todos estos coros, todos estos arreglos, se los lleva a la televisión y se hace una actuación que uno se muere. En fin, este disco, el Signed, Sealed, Delivered, donde estaba esa canción y este Heaven Help Us All, es el primer momento en el que ya le dejan poner en los créditos que él ha sido uno de los productores, pero todavía no está libre de su contrato de niño. Eso llega ya justo al año siguiente, en el 71, y además el contrato estaba hecho de modo que expiraba el contrato precisamente el día de su cumpleaños. Y ahí es donde dice, un momento, paremos, porque yo primero voy a utilizar el dinero que me habéis estado reservando todos estos años, bueno, con la administración de su madre, y voy a emplearlo en estudiar otro poco más de música, en hacerme un estudio de grabación, y entonces es ya cuando se pone a escribir casi todas las canciones que graba. Graba un disco que se llama Where I'm Coming From, o sea, de dónde vengo, y a Berry Gordy no le gusta mucho, pero se lo tiene que tragar. Y, en fin, que empieza a trabajar en lo que digo yo que son los grandes discos, como el que estamos oyendo. Por ejemplo, en el Talking Book, que es donde aparece este tema que va a sonar ahora, que es You Are the Sunshine of My Life, que este ya sí que es el Stevie Wonder que todos hemos conocido más. Que tiene además un poquito de aire de bossa nova, no solo en el ritmo, sino en los acordes así raros, jazzísticos, que son a su vez los que utilizaban los brasileños para estas cosas. En fin, que él empezaba a poner la oreja en muchas otras músicas. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around.
Cause you came to my rescue. Goo, 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 goo. And I know that this must be heaven. How could so much love be inside?
Bueno, es que es imponente, da terror, pones a hablar encima de esta joya. Y como van viendo, ocurre igual que en el Hey Love, que es que cada vez va cantando más agudo y se va desatando más y está siendo ya al final un verdadero recital de cómo hay que manejar la voz. Stevie Wonder en 1972 en este Talking Book, que ya es el disco que le consagra, porque aparte de eso, empieza con dos cosas nuevas, tres cosas mejor dicho, que él puede componerlo todo, que él lo produce todo, pero es que además se pone a estudiar otra vez armonía y además pues empieza a tocar casi todos los instrumentos dentro de las grabaciones, muchos de los que están oyendo ahora mismo, y del Superstition, que hemos oído antes en la pieza de Diego Manrique, están tocados por él casi todos los instrumentos, excepto los metales. O sea, es que acabó siendo una cosa acaparadora. Ni él se acordaba. En una entrevista le preguntaba a su productor que estaba al lado, ¿esta batería la toqué yo? Ah, sí, ah, pues no está nada mal. Entonces, resulta que es que ya no sabe ni el talento que tiene. Talking Book 1972. Estamos llegando ya al final de este coleccionista de canciones, pero no quiero irme sin hablar de otra canción increíble que estaba en un LP de 1976 que se llamaba Songs in the Key of Life, en la clave de la vida, canciones en clave de vida, por así decirlo, y que en realidad es donde ya culmina todo lo grande. Ha sonado al principio de esta sesión que nos estamos dando con Stevie Wonder, del coleccionista de canciones de la SER, el I Wish, pero es que él le dedica una canción no solamente a Duke Ellington, por eso se llama Sir Duke, sino que se la dedica también a la música en general, a celebrar la música, y ahí es donde él despliega todo lo que sabe hacer. Quiero decir, todo lo que sabe componer, los metales, las cuerdas, los arreglos, las baterías, los bajos, las guitarras, todo aquí es una perfecta orquesta que él está tocando en muchísimos de los instrumentos. Music is a world within itself, with a language we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. Just because the record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away in Dr. A when the people start to move.
No sería raro que hiciera un tema gospel en árabe o en hebreo. Quiero mezclar cosas de una forma diferente que nadie imagina.
Stevie Wonder, compositor y cantante.
En fin, que se nos hace corto una hora solamente para dedicársela al gran Stevie Wonder. Espero que la hayan pasado bien aquí con Ángel Cabrera y conmigo, y repasando toda esa música que fue una mezcla de gospel, de soul, luego añadió cosas del jazz, del reggae, también hay canciones, hay ritmos africanos, hay investigaciones en la música brasileña que ya estaba dando mucho que hablar en aquellos momentos. En fin, es el tipo que mejor ha sabido recoger las tendencias de su momento y juntarlas todas en verdaderas obras maestras. Nos despedimos, ahí tienen las plataformas y SER Podcast para escuchar cuando quieran el resto de coleccionistas de canciones, y nos vamos con el Stevie Wonder que conocimos en los años 80, no sin antes darles las gracias a esas voces privilegiadas que participan siempre en este programa, que son Desi Van Moen, Jorge Sánchez, Ana Mas y Carmen Ramírez. Y digo que nos vamos a los 80 porque ya aquí muchos nos enteramos de que existía Stevie Wonder gracias a canciones como este I Just Called to Say I Love You, llamaba solamente para decirte te quiero, y que estaba en La Mujer de Rojo. ¡Hasta la próxima! No New Year's Day to celebrate. No chocolate cups, candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No age.
No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. El gobierno de España acelera para sacar de las calles de Ceuta a los 5.000 migrantes que siguen a esta hora en la ciudad. Por un lado, el Ejecutivo ha pedido a Europa el apoyo de Frontex y la Europol para agilizar los procesos de clasificación de migrantes entre aquellos que pueden ser repatriados a sus países de origen y aquellos que tienen derecho a tramitar peticiones de asilo. Por otro lado, el gobierno ha pactado con Ceuta nuevos espacios para ubicar a estos migrantes en la ciudad. La Moncloa trata de responder así al creciente malestar entre la población ceutí, que encadena 4 días de manifestaciones para denunciar la situación que atraviesa la ciudad. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Reconozco el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos ceutíes, pero ¿cómo voy a discutirlo? Es que no sería ni mínimamente empático ante una situación como la que estamos viendo y la que estamos observando. Claro, evidente. Por eso es mi preocupación de que tengamos allí todos los medios personales necesarios.
Además, el ministro de Exteriores insistió ayer en defender el buen hacer de Marruecos en esta crisis. José Manuel Álvarez desvinculó a Rabat de la entrada masiva de finales de julio.
Ese diálogo diplomático con Marruecos es indispensable, dado que es nuestro vecino al otro lado de la frontera de Ceuta y Melilla. Ante situaciones como esta, en las que la respuesta pasa necesariamente por la diplomacia.
Este sábado tendremos la mirada puesta sobre Islandia. Los islandeses votan en un referéndum si reabren o no las negociaciones para ingresar en la Unión Europea. Victoria García.
La postura de Islandia frente a la Unión Europea ha sido intermitente, condicionada por la situación económica del país en el año 2009, tras el colapso del sistema bancario por la crisis financiera. El gobierno islandés solicitó la adhesión buscando estabilidad. Con la recuperación económica, la llegada de un ejecutivo euroescéptico, el proceso se congeló y se volvió a pedir en el año 2024. La nueva coalición de gobierno, liderada por la primera ministra Frostadóttir, decidió reactivar el debate. Hoy, en el referéndum, no deciden la entrada directa en la Unión Europea, sino... Si se autoriza al gobierno a negociar los términos de una futura entrada. Los que defienden el no argumentan que, como miembro de la Unión Europea, Islandia estará sujeta a decisiones de los burócratas de Bruselas. Y en esencia se renunciaría a la soberanía. Quienes defienden el sí sostienen lo contrario. Islandia ya adopta políticas europeas sin tener derecho a voto dentro de la Unión.
Y mucha precaución a quienes este fin de semana terminen sus vacaciones y emprendan el regreso a casa por carretera. La DGT prevé casi 7 millones de desplazamientos en coche. También hay quienes todavía aprovecharán el último fin de semana de agosto, por lo que este sábado por la mañana se espera tráfico intenso en sentido salida de las ciudades. Los conductores tendrán buena visibilidad porque nos espera un día soleado en prácticamente todo el país. Saray González, buenos días.
Buenos días. Se prevé una jornada marcada por sol en prácticamente toda la península, salvo en Galicia y en Asturias, donde predominará un cielo nuboso que podrá dejar algunas lluvias de carácter débil. En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán de forma generalizada, salvo en el litoral mediterráneo. Se espera que los termómetros lleguen a los 30 grados en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, 33 grados de máxima en Córdoba y en Jaén. En el norte no superaremos los 26 grados. 27 grados de máxima en Canarias.
De momento es todo. Se quedan con Ser Aventureros. Nosotros volvemos con más información en una hora, ya en tiempo de Matinal Ser con Sohaib Nadi.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la Ser.
En Ser Aventureros sabemos que la auténtica aventura no está en aparentar, sino en llegar más lejos. Como el nuevo Jeep Compass. Tecnología, eficiencia y carácter único. Jeep te ofrece este programa.
Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
Aventureros, muy buenos días, bienvenidos un fin de semana más a Ser Aventureros, aquí estamos, ¿eh? Hoy es un día especial y me vais a decir, ¿y eso qué pasa hoy? No, no es que pase nada, técnicamente, por los ciclos vitales estos que lleva la radio, estaríamos en el último programa de temporada porque ya la semana que viene empezamos temporada, sí, la 30 y no sé cuántos mil, pero eso es así, o sea, técnicamente ese es el último programa de la temporada y ya la semana que viene nos hacemos el primero de la temporada. Y hasta ahora me he estado aguantando los machos durante todo el verano, pero ahora, hoy me voy a explayar porque tengo ganas de contaros cosas. La primera, gracias por sintonizarnos, como siempre, a través de la cadena SER, en Península, en Baleares, en Ceuta y Melilla, en Canarias. Gracias por hacerlo a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos. Bienvenidas, bien hallados, vamos a por el equipo médico repartido a lo largo y ancho de este territorio, porque tengo por ahí en Cantabria a mi querido Ángel Colina. Hola Ángel, ¿cómo estás?
Hola director, ¿qué tal, cómo estáis todos? Pues muy bien, aquí en la montaña estamos, aquí estamos, ya terminando, ya bueno, pues para mí ya empieza, como aquel que dice, la nueva temporada, porque yo eso que has comentado, para mí el año empieza en septiembre.
En septiembre, claro.
En enero no. Para mí el año empieza
septiembre.
En septiembre.
Estás más fresquito, ¿verdad? Por Cantabria. ¿Ha bajado la temperatura un poquito por ahí o no?
Se agradece porque la sequía
ha sido de locos.
Ha sido tremenda, tremenda. O sea, ha sido una cosa aquí como nunca visto, ¿eh? En esta zona, de verdad.
No, aquí igual. Antes de que salude a todo el equipo que ahora sigo saludando, Ángel, en mi vida, en mis 50 años por la montaña y por las montañas de Benasque, he visto el boj seco, el castaño, todo, las hojas caídas como si fuera otoño. No hemos bajado la mayoría de los días de 32, 33, 34 grados. O sea, una locura, pero bueno, ahora ya.
Es que yo, José, no recuerdo un mes y 20 días sin una gota de agua.
Ya, sí, aquí igual, o sea, 40 días sin que haya llovido.
En el norte, así, en Cantabria, pero vamos, nunca visto.
Tremendo, tremendo. Bueno, me voy al sur, que ahí también saben lo que es el calorcito. Hola, Chema Rodríguez, ¿qué tal estás?
Muy buenos días, pues aquí estamos de pretemporada técnicamente, aunque en realidad mi sección ya verás que es una avanzadilla de lo que ya va a ser la próxima temporada. Yo estoy que no me aguanto.
¿Ah, sí? ¿Cómo es esto?
Es como no, es como cuando en pretemporada se juega la Supercopa y tal, pues yo juego ya la Supercopa.
¿Qué cara tienes? Ya otro día más nos ha colado un gol, pero bueno. Tengo en carretera. Me decías Ángel, perdona, que voy a carretera a saludar,
José Luis. Gracias, lo de Chema. Y decía de pretemporada, como si dijeron, me voy a comprar la ropa de temporada. Ahora voy a ir.
Qué escándalo de personaje, pero bueno. Por ahí en carretera de viaje, me parece que para Francia, creo, no quiero meter la pata, está José Luis Angulo. Hola, José Luis.
Bonjour, mon ami.
¡Ah, ça va, monsieur!
Acertaste, y aunque fuera camino de Italia, por supuesto, si tú dices director de programa que voy camino de Francia, hubiera dicho que iba camino de Francia, o sea que... Pero en cualquier caso es cierto, estoy a unos kilómetros de Montpellier, así que he parado aquí en un área de servicio, y sobre todo, bueno, muy contento de saludar a los oyentes una temporada más, y luego expectante a Chema, porque nos ha puesto ya los dientes largos con esa...
Verás la vendida de humo de Chema un año más. Pero bueno, ahora lo comentamos. Por cierto, antes de que se me olvide, tengo que pediros disculpas porque las dos últimas semanas ha vuelto la M de Milagro. Hemos tenido con algunas plataformas, entre ellas Apple, problemas. No sé muy bien por qué no sube el podcast. El podcast sí que lo podéis encontrar en la C, lo podéis encontrar, yo que sé, en Spotify, pero hay otras plataformas. En IO, no sé. Pero hay alguna plataforma que no está. Entonces la gente me escribe y yo estoy otra vez ya en modo M de Milagro, porque no sabemos muy bien, están intentando averiguar qué ha pasado con esto y por qué tenemos este pequeño jaleo. O sea que si os gusta escucharnos a través del podcast y nos estáis escuchando a través del podcast, buscarnos ahí en otras plataformas si no nos encontráis en la habitual, porque, insisto, hay algo que se escapa a nuestro talento natural tecnológico que hemos tenido siempre en esta santa casa. Dicho lo dicho, os estaba contando hoy, estábamos comentando con Ángel todo el tema de la sequía, de los incendios, que ha sido terrible, norte, sur, este y oeste, de las movidas que hay por todos los lugares. O sea, yo un verano como este hacía tiempo que no lo veía y que no lo vivía con tanta intensidad. Y luego hay una cosa que se me escapa, y perdonadme, porque este año vuelvo a casa, como diría yo. Hemos batido récords de rescates, tío. O sea, los dos últimos fines de semana, este no sé qué va a pasar, pero el anterior y el anterior, desde el 15 de agosto, solo hacemos que batir récords de rescate de la Guardia Civil en montaña y en mar. De la gente que se cree que salir a la montaña es lo que es, y en vez de tomárselo en serio, pues salen ahí como el que sale a pasear por un parque, y lo mismo en el mar. Aquí, este año, dejadme que... Esto es para sonreír entre todos, ¿eh? Casi el 50% de rescates, aguantar el macho, ¿eh? El 50% de rescates, gente que no le pasaba nada. O sea, cuando digo gente que no le pasaba nada...
Que quería compañía, ¿no?
No, que estaba tirado ahí en la montaña y de, uy, estoy cansado, voy a llamar que me suban a buscar. Verídico lo que os estoy contando, ¿eh? Datos de la Guardia Civil, o sea... Gente que no le pasaba nada, que no se ha torcido un pie, que no se ha caído por una pendiente, que no. Quizá el rescate...
Eso no cuesta dinero. Si alguien hace eso, no le cuesta dinero.
Pues no, pero debería costarle. Quizá el más divertido de todo, este le va a encantar a Ángel y a José Luis, os va a encantar este. El más divertido es un grupo de gente que pidió rescate a la Guardia Civil porque se sentía rodeado de vacas. Que, claro, te puede rodear mucha gente, pero que te rodeen las vacas, se acongojaron y pidieron rescate. Verídico, ¿eh? Y le rescataron.
Hay cosas ya que yo ya no sé qué pensar. O sea, yo decía,
yo tampoco.
Estoy en otro mundo, o realmente hay gente que vive en un mundo muy diferente al mío, nuevas generaciones, y yo ya no pertenezco a eso, está claro. O sea, es decir, el rodeado de vacas.
De vacas, tío. Sí. Y... Escucha, lo peor es que, claro, han salido a rescatar, creo que, ya te digo, los dos últimos fines de semana ha sido récord, desde que funciona el Grame y los rescates por helicóptero, de la cantidad de gente rescatada. Luego hay gente que se ha metido en líos, que se ha enredado, gente que se ha hecho daño, hay un montón de muertos.
Que hay un montón también de gente con muchos problemas, ¿eh?
Sí. Pero es cierto que no sé si en vuestro caso, en el mar o en la montaña, es cierto que ha habido más gente que nunca En la montaña, al menos,
sí, Cantabria, sí. Sí,
más gente que nunca, Sí. O sea, una cosa de locos. Pero
sí, yo he leído, y aparte, bueno, pues puedo poner mi granito de arena en este caso del mar. Bueno, pues yo llevo a mi hermana todos los años, tiene una casita ahí en la costa, por Castellón y tal y cual, la llevo, luego me vuelvo, estoy ahí unos días con ella y tal y cual. Y bueno, pues había unos días que hubo pues mucho viento y tal igual, y evidentemente pues las banderas con los colores correspondientes, es decir, el rojo, tal cual, no sé qué. Bueno, hablé con un par de socorristas de la playa y me dice, mira tío, es que no sabemos qué hacer, o sea, hay bandera roja, está prohibido bañarse y la gente se mete, y si alguno le dices algo, la mayoría de esos que se han metido se te encaran. Porque ellos saben, porque ellos controlan, porque ellos sé nadar. ¿Quién eres tú para decirme no sé qué? Esto de la bandera roja es simplemente un aviso. Entonces dices, claro, vamos a ver, ¿qué haces? O sea, los esposas...
Poco
los
pasa, sacerdotes... ¿no? Pues escucha, como la Guardia Civil de aquí, que cuando llega y ve a cuatro colegas sentados comiéndose un bocadillo, aterriza, les pregunta, ¿vosotros habéis pedido rescate? Sí, ¿qué os pasa? Nada, que estamos cansados... Pues claro, el Guardia Civil de turno se traga la mala porque les arrancaría la cabeza a los cuatro que se están comiendo el bocadillo, los suben al helicóptero, los bajan y chao pescado, ¿sabes? Pero es que hay cosas...
A lo mejor puede estar ese Guardia Civil ahí atendiendo a esos imbéciles, pues resulta que hay un rescate que realmente sea rescate de verdad... Y a lo mejor
pero,
lo llegan
claro,
tarde,
pero
o
escucha,
efectivos,
José,
o...
Claro, José Luis, ¿tú te imaginas la cara de la persona que cogió la llamada del 112, de los colegas que dijeron, es que tenemos miedo que estamos rodeados de vacas?
Bueno, pues, mira, no te preocupes, que voy a mandar todos los bravos ahora mismo.
Claro, vaya. ¿Tú te imaginas el careto del Guardia Civil que aterrizó en mitad a las vacas para sacar a esta peña de ahí?
Tremendo.
Yo me parto el pecho. Oye, ¿te quedas un poquito con nosotros, José Luis?
Sí,
¿o me
sí,
quieres
sí,
contar
sí,
algo de algún viaje o algo? Porque me voy a ir con Pablo, porque hoy tenemos a Pablo Llanes, que ha estado en Uganda, ha estado en Etiopía, con todo el tema del ébola además. O sea, le hemos tenido ahí a tope. Ya sabéis que es alguien que habitualmente ha pasado por aquí. Y claro, cuando vi el viajazo que tenían montado y la liada, porque insisto, el tema del ébola no es broma, y todo lo que ha estado haciendo por ahí, pues hemos dicho, oye, hay que llamar a Pablo y hay que charlar con él. Por cierto, que esta semana nos ha dejado Dolly Parton. Ponme un poco de música de Dolly Parton. ¿Tienes algo por ahí? Está Fermín y Chumi en la parte... ¡Ah! Y está María, que no está hoy, María Salvo, que la tenemos aún de vacaciones. Ponme ahí. ¡Ah, mira, Dolly Parton!
Jolene, Jolene,
¡cómo me gusta este tema!
I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green.
Cómo me gusta el country, el buen country, me encanta, y qué pena que esta mujer nos haya dejado, porque era todo un icono de la música y de la cultura, porque con 80 años creo que se nos ha ido, y bueno, este es un temazo. Y es un temazo para ir a hablar con Pablo, que ha vuelto de, como os decía, de Uganda, de estar por ahí, por África, y para que le preguntemos cosas, a ver qué tal le ha ido. Hola Pablo, ¿qué tal estar? Buenos días.
Ay Ponce, qué viajazo, cómo me he acordado de ti. Tú me has llamado por el vídeo ese que te mandé con los terrenos que te mandé yo ahí cuando iba por los gorilas, ¿eh? Tú me has llamado
bueno,
por
bueno, escucha. Pero te dio, vamos a contarle a los oyentes, te dio para hacer muchas cosas. Te fuiste en principio a Uganda, ¿no? Porque ahí tienes un montón de chavales a los que estás ayudando con el tema de la fisioterapia, sí, sí, y con el baloncesto y todo eso, ¿no?
Sí, a ver, lo de los gorilas no estaba programado, pero con la situación del ébola se tiraron del carro muchos, y al final fuimos el vicepresidente de la ONG de Holistic Pro Africa, Luis Manuel de Sancha, y Pablito Llanes. Allí estuvimos a los carros.
Porque el ébola, escucha, ¿se notaba algo? ¿Teníais más precauciones que nunca en la zona de Uganda donde estuvisteis?
Se notó que había menos gente de lo normal, y lo que pasa es que nosotros ya nos lo sabemos. Yo no sé si recuerdas que hace un año y medio estuvimos hablando, fui a Uganda a un tema, un programa precioso que grabé desde el Aber Hospital, que tengo, tenía ahí unos vídeos que te mandé haciendo el programa desde allí, desde muy muy lejos, en un hospital donde andan niños con problemas y preparación al parto. Y allí lo que pasó es que empezó el ébola, fue al revés que esta vez, yo llegué y como que...
Dime.
¿Me oyes bien? Es que
sí, no sí, sé sí, si... se ha cortado alguien. Yo no sé si es el francés o Angelito, alguno se le ha caído la llamada.
Vale, ¿no? Y entonces lo que ha pasado es que la otra vez llegué y era, llegamos sin nadie, y de repente 4 casos de ébola, al día siguiente 15, al día siguiente 70 y tantos, al día siguiente 127, y luego ya al sexto, al séptimo nos fuimos. Y yo fui siguiendo, hubo una alarma también, fui siguiendo el tema y luego no hubo mucha repercusión, se fue acallando. También aquí sabes que en Europa no llegan muchas cosas. Fue cuando Trump anunció que iba a dejar de dar ayudas para el SIDA y para el cólera y ciertas enfermedades en África, y se dio mucho bombo a eso, y se cayó esto y no fue a más. Y aquí fue al revés. Yo vi que casos de ébola en la frontera del Congo y Uganda, y yo dije, pues esto a mí me suena que... Y no cancelamos los billetes, todo el resto, bastantes de la expedición sí los cancelaron, y fuimos allí, y normal, y maravilloso, claro, porque viajar sin gente... Entonces, ¿qué pasó? Que dentro del programa tan apretado que tenemos de ayuda a todo el mundo, yo dije, teníamos un día y medio y dije, retazo, en día y medio, desde Lira, que es como estar en Lyon, de Lyon a Estepona, nos vamos, le dije a Luis, nos vamos a ir a ver a los gorilas, tío.
Yo es y un tudu que tengo ahí en la lista, la
que tiene antes de morir, es uno que tengo, vamos a irnos para allá. Y nada, cogimos 5 o 6 horas al aeropuerto internacional, en Entebbe, nos fuimos a Kibali, a Ruanda, y de ahí 3 o 4 horas a ver los gorilas.
¡Joder, macho! Oye, Pablo, yo te quería preguntar una cosa relacionada, por supuesto, con los gorilas. Luego nos vas a hablar de todo que ya seguimos. Bueno, seguramente muchos de nuestros oyentes habrán tenido la experiencia de estar con gorilas, y los que no lo han tenido, que sepan que es alucinante, pero que vale bastante. O sea, es un precio alto.
Nada, sí, sí.
Tú me decías ahora, nos decías que obviamente en el caso vuestros amigos, algunos han cancelado, evidentemente habrá habido mucha gente que esté cancelando viajes a esa zona. ¿Los precios están bajando o se mantienen a esos precios?
No, tuvimos la suerte esa de que normalmente tú tienes que reservar con 6 meses de antelación porque se agotan. Hay varias localizaciones, se pueden ver en Congo, Ruanda y en Uganda. Nosotros elegimos Uganda por varias razones, de seguridad y demás. Y por cómo están las cosas, y eran, es lo más barato es Uganda, que son solo pasar sin guía ni nada, solo pasar 800 pepinazos, $800 americanos. En Ruanda y Congo suelen ser 1000, y luego eso sí lo tienen muy, muy acotado. Nosotros fuimos a Biwindi, las montañas son comunes a los 3 países, Congo, Ruanda y Uganda, y nosotros fuimos a la zona de Biwindi, y luego ellos lo tienen por sectores, y en cada sector tienen localizadas ciertas familias. Cada familia forma unos 15 gorilas, con su macho alfa, el de espalda plateada, su contrincante o el joven que está ahí como viendo a ver si se puede acercar, sus hembras y sus crías. Y los grupos no son más de 10, y es muy recomendable. A ver, está a tomar por saco, hay que organizarlo bien, las agencias se aprovechan, nosotros nos ha salido muy barato, porque somos voluntarios expertos africanos, y la verdad es que nos ha salido pues por muy poquito los billetes tal y poco más, y saber buscar y tener contactos locales para que nos salga bien y con gente buena y bien. La experiencia es muy bonita, es impresionante. A ver, yo, a mí me gusta mucho la antropología, lo que es el origen del ser humano, te da que pensar, y luego es verdad que te cobre mucho, yo lo veo bien para proteger a estas especies, y ojalá, aquí lo de siempre, que en África, que no sabe luego ese dinero a dónde llega. Lo difícil también con esos gobiernos que sabes que llevan los gobernantes de la zona mucho tiempo en el poder, al final el dinero... Pues yo pienso, bueno, estos 800 para la conservación de los gorilas, pues a lo mejor 200, pero bueno, eso es mal pensar, no lo sé. Pero veo bien que se cobre mucho, y yo sí me gustó que está bien organizado, y sí, a mí me gustó la experiencia, y muy auténtica, muy de cerca, muy muy bestial, muy bestial.
Yo siempre digo que hay viajes para ver animales.
Al futuro. A ver.
No sé si... Sí, espera, José Luis y luego Ángel, que estaba acabando José Luis y luego Ángel.
Sí, le digo a Pablo, y seguro que comparte, que yo siempre digo que hay safaris, viajes para ver animales, leones, jirafas, cebras, etcétera, etcétera, y viajes para ver gorila. El encuentro con el gorila es absolutamente único, maravilloso, y a mí me parece que es de esas experiencias que si te la puedes pagar, cualquier claro. viajero que se precie tiene que vivirla.
Lo es.
Sí, yo
lo
recomiendo
es.
En Uganda, por terminar, y ahora, perdona, por siete, y recomiendo.
No, dale.
Recomiendo Bigwindi, y una experiencia muy bonita en Uganda, muy auténtica para la gente que le gusta safari. Yo he visto mucho safari y me encanta, es Murchison Falls, que está yo yendo de Lid hacia Entebbe, esto es en el noroeste del país. Nosotros los puestos tenemos en noreste y las carreteras allí, bueno, otra experiencia ha sido. Conducir por carretera ha sido terrorífico. La vuelta fueron 10 horas y vimos de todo. O sea, tengo vídeos de todo, de gente, de camiones, de motos, bueno. Y es como una comarca nuestra por donde hay niños en bicicleta. Bueno, pues en este camino de Lira, que está en el noreste hacia la capital, ahí hay una parada en Murchison Falls, que es Nilo. Y es bestial eso, ver un río grande con cataratas y ver además a otros lados, es barato. Y a mí me parece también precioso. Se pueden ver también chimpancés, que depende de la época que veas. Y bueno, Uganda es el típico país muy desconocido, no todavía explotado, que yo aquí a la audiencia nuestra especial, que sé que tenéis vosotros selecta, sí recomiendo visitar y ya está. Y luego, como siempre, con buenas agencias de viaje ahí locales y bien programado. Y bueno, es muy disfrutón, muy disfrutón.
Dale, Ángel.
Sí, yo quería preguntar, los gorilas... ¿Tú ves que están bien protegidos? Ya, ¿cómo de cara al futuro podemos confiar en que se va a proteger y van a estar bien? ¿O cómo lo ves?
Sí.
¿Cómo lo has visto allí?
Sí, porque precisamente la visión que tuve yo es que como era un negocio, les convenía protegerles. En las áreas protegidas son grandes, realmente el acceso lo tienen bastante restringido. Bueno. Una anécdota, el último que cuento de los gorilas, que si no voy a hablar de los proyectos, que me cojo a post y luego me contas. Mira, estábamos terminando el safari, son una hora más o menos de andar, hora y media, una hora de estar con ellos, que te da de sobra, y una hora de volver. Y a la vuelta estamos llegando y aparece un pavo, un ranger, sí, y detrás un uruguayo, gordito, grandón, así, y empieza a hablar, oye, pues tal, como que le costaba subir la cuesta, pues no sé qué, qué hace, y bueno, en la vida se tiene buena y mala suerte, cuenta un chiste, y le empieza a contar chistes de que si la buena o mala suerte, al final está con nosotros hablando un rato, el ranger le da así con la pistola, se va. Y digo, pero ¿y este? Le digo a mi guía, pero ¿y este? ¿Este personaje que viene por ahí? Dice, no, a este le han pillado, que se ha querido colar sin pagar en la reserva, iba con otro grupo de uruguayos, y le han pillado y se lo llevan ahí a comisaría y tal. Y no sé qué, digo, no me lo puedo creer, la gente, qué chalada está, tío, qué chalada está. Porque, hombre, las familias que tienen localizadas muy bien, pero en las montañas metidas arriba, para ver elefantes o gorilas que no están tan acostumbrados, la gente está es de locos. Pero bueno, la respuesta a la pregunta es que sí, que se están procreando cada vez más. Evidentemente, yo entiendo que cada vez hay más familias porque les interesa a ellos y porque realmente sí están muy bien conservados. Y el área es muy vasta, es muy grande. Está muy bonito.
Qué bárbaro, tío, de verdad. Que decíamos que había chalados en las montañas.
Lo que te he oído yo de las vacas.
Por lo mismo, pero con gol.